Estás en la sintonía de la radio Nuevo Mundo, llegando a todo Chile el día de hoy, conversando en torno también a la situación de los trabajadores y trabajadoras en el país. ¿Qué pasa con el desempleo? ¿Hay que alegrarse por los últimos reportes? Estamos en línea hasta ahora, acá en la Nuevo Mundo, con el vicepresidente de la CUT, Norberto Díaz, la Central Unitaria de Trabajadores. Norberto, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto conversar con Nuevo Mundo siempre.
Así es, para nosotros también un placer en torno a lo más relevante, ¿no? La situación de los trabajadores y trabajadoras. Hay que decir que en este inicio de 2021 se informó por parte del INE, ¿no?, que el mercado laboral sigue dando señales de mejoría y desempleo, bajó a 10,8% en el trimestre septiembre-noviembre, cifras que fueron celebradas por el ministro Briones. También son noticias para alegrarse. ¿Está mejorando la situación tan difícil que han estado viviendo los trabajadores y trabajadoras, las familias chilenas, en esta última temporada, ¿no, Alberto?
No, yo creo que no es así. Yo le pediría al gobierno, bueno, las pocas veces que podemos dialogar, que no son muchas con el actual gobierno, que sea menos optimista en sus cifras. Ya la experiencia nos ha dicho que la posibilidad de que cuando se pierden empleos, cuánto tiempo se demora un país en recuperarlo, es a lo menos 2 años. Aquí se ha perdido, ahora en la actualidad hay 1.100.000 empleos menos que hace un año atrás. Eso nos va a costar recuperarnos mucho tiempo. Y si bien podemos saludar las aparentes cifras de optimismo, hay que decir que la mitad de la gente que está trabajando de estos nuevos trabajos son trabajos de muy mala calidad. Yo no sería tan optimista como es optimista hoy día el gobierno. Yo trataría de ser más aplicado, que es algo que le ha faltado mucho a este gobierno.
Sí, viene preocupante aquello, porque si bien se celebraron esos cerca de 850.000 empleos recuperados desde el trimestre móvil mayo-julio al que llega hasta noviembre, 535.000 fueron informales, o sea, el 63,4% de la creación de empleo ha sido empleo informal. ¿Cuál es la debilidad, Norberto, de un empleo informal? ¿Por qué no equivale a un empleo de mayor calidad? ¿Y cómo esto finalmente se traduce en la vida de una familia?
Bueno, cuando hay empleo informal no hay contrato de trabajo, no hay leyes sociales, no hay ahorro para la previsión, no hay salud. Todo es informal, el pago es directo, no hay pago tampoco de impuestos ni de obligaciones. ¿Qué obligaciones va a poder tener la gente más humilde de este país si el gobierno o los gobiernos o el Estado es incapaz de proveer de los bienes más básicos y esenciales para la sobrevivencia humana? Hay mucho riesgo, porque cuando existe informalidad tú tienes todos los pecados después que la sociedad acompaña aquello, digamos, no solamente la informalidad, la ausencia de leyes sociales, de salud, de ahorro para las pensiones, de tributar, que es una obligación de todos los ciudadanos que trabajan, sino que además tú tienes los gérmenes luego de la corrupción y otras más que contaminan y terminan contaminando la política en su conjunto. El gobierno celebra cifras de creación de empleo, pero evita el debate con respecto a la calidad del empleo. Y esto lo ha abordado incluso el presidente de los empresarios, que ha dicho que en la fruta, o en los puertos, o en la construcción, mucha gente está negándose a trabajar porque prefiere quedarse con las ayudas del Estado. Esa, que es una discusión muy baja, como la ha planteado el presidente de los empresarios, es muy pequeña su argumentación, es muy egoísta. Lo que esconde es evitar la discusión de fondo, que es que en Chile se paga muy mal la hora laboral. En Chile los salarios son muy bajos. Y si la gente a veces no tiene opción que quedarse con la ayuda del Estado, es porque los salarios que se están ofreciendo en la fruta o en los puertos siguen siendo salarios que son muy miserables, que son insuficientes para que una familia pueda vivir relativamente en forma decente.
Sí, es bastante lamentable también saber que el INE calcula el índice de los ocupados y desocupados y no el desempleo y empleo como tal, es decir, considera como ocupados a quienes han trabajado a lo menos 6 horas a la semana o 1 hora al día, lo que no necesariamente refleja el pleno empleo, ¿no? Y claramente es bastante lamentable considerar como ocupada una persona que de pronto quizás pueda hacer un pololito un día a la semana, 2 días, o probablemente vender en la calle también, ¿no? Lo que significa la exposición al virus. Por lo tanto, lo que cabe señalar es que estamos, en definitiva, en un proceso todavía muy débil y muy preocupante, entendiendo las cifras del recrudecimiento de la pandemia en este inicio del año 2020. En esta semana vuelven a entrar a cuarentena muchísimas capitales regionales, ¿no? Antofagasta, Temuco, el sur está muy, muy complicado. ¿Cuáles son, en ese sentido, las principales preocupaciones para la CUT en esta nueva alza importante del COVID?
Bueno, nosotros fuimos de las agrupaciones que en primer lugar pidieron que se decretara cuarentena cuando los primeros días de marzo, cuando el gobierno titubeaba y nosotros estábamos viendo que en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica ya los países se estaban preparando. Yo les quiero recordar que aquí el gobierno dijo que estaban muy preparados, que nos sobraban ventiladores mecánicos. Y además quiero recordarle a la gente la campaña grosera que hizo el empresariado trayendo ventiladores mecánicos, dándole propaganda y todo. Yo creo que hay una urgencia que no se puede desconocer, pero hay otra urgencia que no se puede desconocer, que la gente no tiene que comer, que la gente no tiene cómo alimentarse. Y yo creo que ahí debemos definitivamente entrar al debate de una renta universal de emergencia. Y eso no es para desincentivar que la gente no salga a trabajar. Por Dios, todo lo contrario a aquello. Nosotros no queremos tener ñoques, nosotros no queremos tener gente que reciba ayuda estatal y no trabaje. Nosotros queremos que todo el mundo trabaje. Pero hay condiciones en las cuales no se puede trabajar. Miren, los principales empleos perdidos están los de la gastronomía, están los del sector turismo, están los del sector de la construcción. Pero hay lugares en donde en este minuto levantar esos empleos implica poner en riesgo a la población. Y por Dios que es complicado querer proteger el empleo y por otro lado ver a los trabajadores de la salud reventados, arriesgados, ver que sus compañeros mueren, ellos dando la batalla y otros tratando de vacacionar, digamos. Yo entiendo que hay, pero para que las cosas se equilibren, lo que se requiere es que el gobierno se meta la mano en el bolsillo y garantice con prontitud y no en forma tardía, porque cuando las cosas llegan en forma tardía, la capacidad de reparar el daño o de ayudar es menor, sin lugar a duda. Yo necesito comer hoy día, no necesito comer 60 días más o 70 días más. La gente tiene que comprar la despensa familiar pronto, y ahí reiterar lo que hemos dicho con mucha claridad, y yo creo que la gente ya lo tiene muy claro. Chile no es un país pobre, Chile es un país rico que tiene mucha plata guardada en fondos soberanos, en ahorros, en su gran comportamiento fiscal. Sin embargo, los que han puesto más plata en esta crisis han sido los propios trabajadores, en primer lugar con sus fondos de pensiones, donde han podido recurrir a retirar sus propios ahorros. Esa es plata de los trabajadores, no es plata del Estado. Y la otra forma que el gobierno ha tenido para que los trabajadores pasen esta crisis es que copen sus seguros de cesantía, que es otra forma de ahorro que tienen los trabajadores para el seguro de cesantía. Los trabajadores han puesto 20 mil millones de dólares en la economía, 15 mil, 16 mil, 20 mil millones de dólares en la economía, y lo que ha puesto el gobierno es cero. Lo que el gobierno ha puesto es subsidios para gran empresa y ha generado normas para proteger al gran empresariado. Si no, no se explica la desesperación que tenían la semana pasada para llevar a votación el próximo jueves la ratificación del tratado TPP-11, que todo el mundo rechaza y que ya tenían un arreglo para aprobarlo, pero que gracias a Dios, entiendo, se ha suspendido su votación.
Así es, una situación preocupante para muchos sectores, ¿no? Lo del TPP-11, han existido nuevamente varias movilizaciones que han estado alertando al respecto, ¿no? Mencionaba, Norberto, el tema de las ayudas del gobierno, que han sido innecesarias, por cierto, a su juicio. Pero bueno, esta semana se informó de nuevos bonos, IFE y bono COVID 2021, montos que recibirá cada beneficiario están establecidos también por la etapa en que está la comuna. Beneficios llegarían a más de 3.250.000 personas, lo que representa, hogares, lo que representa casi 8 millones de personas, ¿no? Las postulaciones para el bono de enero ya comenzaron este viernes 8, se informaba desde el gobierno. ¿Qué pasa con esas ayudas? ¿Por qué son insuficientes? Mientras el gobierno podría decir, ¿no? Ya hemos entregado varios IFE, es el argumento que tiene siempre el gobierno, que presenta casi todos estos beneficios como una red de protección social importante, dicen, en la región.
Mira, yo creo que cuando te dicen a ti que hay 8 millones de chilenos que están postulando a las ayudas de emergencia, lo que estamos hablando es que hay 8 millones de chilenos que no tienen hoy día trabajo, no tienen mecanismo de subsistencia, están calificadas como familias pobres. Y aquí durante décadas se dijo que habíamos dado una gran batalla contra la pobreza, que yo creo que efectivamente se ha dado por muchos años una gran batalla por la pobreza, pero los resultados de esa batalla no eran como nos dijeron durante muchísimo tiempo, y por eso el estallido del 18 de octubre, porque las ayudas que el gobierno entrega son ayuda a un grupo de chilenos que la va a pedir, que están en una situación muy grave, pero que no ven que en los próximos meses van a encontrar trabajo. Esto de, miren, se sacan los cálculos que si se han perdido 1 millón de empleos, si tuviéramos que tomar las tasas de crecimiento de los últimos 10 años hacia atrás, y cuándo fueron el mejor desempeño económico de Chile para recuperar ese empleo, nos demoraríamos 10 años a lo menos en recuperar el 1 millón de empleos que se han perdido ahora. Por tanto, la situación del país es al extremo grave, y lo que se requiere no es solamente que el gobierno llegue pronto con esa ayuda y trate de cubrir a más gente con esa ayuda y a más grupos familiares, sino que lo que se requiere es que el gobierno apunte a mayores transformaciones al Estado, pero particularmente no a aquellas como ellos han hecho propagandísticamente las últimas horas de mejorar el servicio público, sino que de que el Estado vuelva a recuperar y a participar en grandes inversiones públicas como los puertos, como los aeropuertos, como los caminos. Chile necesita más conexiones, Chile necesita trenes. ¿Hasta cuándo en este país vamos a estar negando los trenes? Los trenes darían trabajo, darían conectividad, contaminarían menos, usarían menos combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos una transformación del Estado. Para la urgencia de lo que Chile necesita, se requieren transformaciones del Estado que se han negado durante 30 años con mil excusas y que, bueno, se desbordaron el 18 de octubre cuando la gente se cansó y se cansó de los males menores.
Sí, Norberto, ¿y qué le queda a la empresa privada también en todo este camino de recuperación que, como bien tú detallas, será bien arduo, ¿no? Años de recuperación con un modelo económico chileno en donde los trabajadores suelen estar en un pie bien desfavorable a la hora de discutir, de conversar, de negociar con una empresa. ¿Cuál debe ser el rol de la empresa privada y cómo regular aquello desde un Estado que se ha visto bien débil, digámoslo, en las últimas décadas?
Bueno, yo creo que para todo es evidente cuando hablamos en serio, cuando el debate no está controlado por los auspiciadores, cuando podemos discutir de verdad sobre normas laborales. Yo creo que estamos todos claros que el Estado, cuando aparece para proteger al empresariado. En el caso del plan laboral, que es muy similar al que tuvimos en la época de la dictadura, las modificaciones que se eligieron bajo los gobiernos supuestamente progresistas fueron muy pocas en estos 30 años. Nosotros tenemos el plan laboral de la época de la dictadura, en donde el Estado aparece para limitar la acción de los trabajadores, limitar la huelga y proteger al empresariado. ¿Para qué aparece en el Código del Trabajo el Estado? Para ponerle limitaciones a la huelga, para decir que hay servicios mínimos, que hay turnos éticos, que los trabajadores no pueden llegar y pararse, y las empresas que son estratégicas como el gas, como el petróleo, como la energía, como el carbón, como la electricidad, como el agua, no, por favor, esos trabajadores por ningún motivo pueden tener derecho a huelga. Y cuando no es suficiente, además se les puede declarar estratégica, entonces a través de una norma administrativa también se les puede pedir que no sean con derecho a huelga. Y como dicen los alemanes y los franceses, sin derecho a huelga las leyes laborales no tienen ningún sentido, digamos. Entonces, nosotros, ¿cuál es el rol que uno esperaría de la empresa privada? Bueno, el rol que uno esperaría de la empresa privada es que se pongan a la altura de las empresas privadas alemanas o francesas, donde los derechos laborales son esencialmente respetados, son esenciales, son respetados, están en la declaración de la compañía. Miren, en los países desarrollados, las empresas tienen códigos de ética que permiten que los trabajadores, en forma anónima, 2 o 3 trabajadores, denuncien si hay la violación de derechos humanos esenciales al interior de la empresa, y lo pueden hacer en forma anónima y están protegidos. En el Chile que tenemos, los trabajadores denuncian corrupción o denuncian a los poderosos o se atreven a ir a los tribunales. Yo siempre digo, yo sé que esto a los tribunales no les gusta, pero bueno, yo tengo que hablar con la verdad, pues a eso me debo procurar, pues. Yo siempre uso el dicho más arreglado que juicio laboral, pues. O sea, en este país los trabajadores muy pocas veces ganan un juicio, porque al igual que en los canales, muchas veces lo que sucede finalmente es que mandan los que tienen más poder o mejores abogados para poder defenderse, y siempre hay una excusa para que no se, los fallos sean contra el movimiento sindical y contra los trabajadores, digamos. Y eso es también un tema sistémico. Por tanto, ¿yo qué esperaría a la empresa privada? Que tuviera valores esenciales, respeto a los derechos humanos, respeto a la sindicalización. Durante años la, el empresariado chileno construyó una gran parte de su riqueza sobre la base de tener a los trabajadores divididos o sin sindicato. Los empresarios fueron muy felices con los grupos negociadores o armando ellos mismos sindicatos. Los empresarios lloran de que estamos llenos de dirigentes sindicales que tienen fuero y que hacen un sindicato el día después, pero si esos sindicatos los promocionó el empresariado para dividir a los trabajadores armando sindicatos chanta. En la ANAP tenemos un par de esos sindicatos chanta después de 60 años, y obviamente después del gobierno izquierda nos metieron un par de sindicatos de esos fraudulentos que no son que son legales, pero que se hicieron para dividir al movimiento sindical. Yo esperaría que los empresarios tuvieran una conducta acorde a los valores empresariales que se persiguen en los países que ellos llaman socialdemócratas y que son Francia, Alemania. Bastaría con eso. Si nosotros tuviéramos una escala de valores más alta, sin lugar a dudas en este país hubiera habido otra cosa, pero aquí se naturaliza todo. Entonces Longueira es casi un héroe, lo mostraban hoy día como una víctima en la mañana, pobrecito, que tuvo que renunciar a la UDI, por favor, un senador que fue coimeado, mostrado como un héroe. Yo creo que los límites están muy corridos en Chile, digamos.
Muy bien, Norberto, muchísimas gracias por tus palabras, por la reflexión, y vamos a estar sin duda en contacto también en esta temporada, porque vienen temas de ardua conversación política. Es un año muy intenso, así es que vamos a estar abordando esta situación desde diferentes aristas. Norberto Díaz, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, un fuerte abrazo, Norberto, que esté muy bien.
Fuerte abrazo. Aquí desde la CUT, desde la refinería de Concón, de la sede del sindicato. Un abrazo a todos. Y gracias, bien,
gracias. Siempre
a ti. Un abrazo.